Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estrenamos hora y lo hacemos centrándonos en los asuntos que afectan a tu bolsillo, porque el Banco Central Europeo ha subido otro cuarto de punto los tipos de interés hasta el 4%. Es el nivel más alto en casi 15 años y el octavo incremento consecutivo. Además, no será el último, porque la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, dice que habrá más porque la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta en Europa.
¿Are we done? Have we finished the journey?
¿Hemos acabado? No. ¿Hemos terminado el viaje? No, no hemos llegado al destino. ¿Todavía tenemos terreno por cubrir? Sí, tenemos terreno por cubrir. Y puedo ir incluso un poco más lejos. Te puedo decir que, a no ser que veamos un cambio significativo en nuestro escenario base, es muy probable que sigamos subiendo los tipos de interés en julio.
Esta subida ha llevado a la Euribor por encima del 3,95%. Lo previsible es que alcance el 4% e incluso que lo supere, lo que encarecerá el precio de las hipotecas variables entre 260 y 610 euros al mes, dependiendo del diferencial que hayas negociado con tu banco. Por lo demás, crece la tensión en la Alianza Atlántica. El gobierno español avisa de que la OTAN debe tomar nota del enfado del Ejecutivo por excluir a las 130 empresas españolas especializadas en defensa de la reunión que han mantenido 18 países aliados, donde no estaba invitado España. Margarita Robles pide que en los próximos encuentros haya siempre empresas nacionales o el gobierno vetará la aprobación del plan industrial de la alianza.
España ha decidido, pues, que hasta que no se reconsideren reuniones como las que ha habido, pues de alguna manera, por decirlo con una terminología corriente, vamos a vetar ese plan de acción de producción de la industria de OTAN. Pero insisto, la reunión de hoy es una reunión, si se me permite, puramente industrial, entre industrias en las que no se va a tomar ninguna decisión política.
Y si hay choque en la alianza, también lo hay en la coalición de gobierno española. Esta vez a cuenta del estatuto del becario que han firmado este jueves el Ministerio de Trabajo con los sindicatos. No saldrá adelante por el veto de parte del gobierno. Y es que el ala socialista del Ejecutivo ha descartado que el acuerdo vaya a ser aprobado en Consejo de Ministros, argumentando que todavía está muy verde. Palabras textuales. Al parecer, Nadia Calviño pretende evitar que Yolanda Díaz se apunte un tanto antes de las elecciones generales. Y tampoco está claro que los socios parlamentarios del gobierno, Esquerra y Bildu, vayan a dar su apoyo a la norma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ingreso mínimo vital se aprobó hace 3 años y fue una de las medidas estrella del gobierno. La idea era luchar contra la desigualdad de los más vulnerables. Sin embargo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dirigió en su día el propio ministro Escrivá, ha echado por tierra los datos de los que presume el ministro. Solo ha llegado a 284.000 hogares, por lo que deja por el camino a casi 2/3 de las familias que cumplen los requisitos para recibirlo. Irán Zu García.
El ingreso mínimo vital está estancado, según asegura la AIREF, la entidad que audita estas cuentas públicas. 284.000 familias recibieron esta ayuda en el año 2022 y es 1/3 de los hogares que se podrían haber beneficiado de ella. Es el mismo porcentaje con el que se cerró el año 2021. Solo se ha ejecutado la mitad del presupuesto que había para dar estas ayudas. Además, el 60% de los hogares que podría aspirar a este ingreso mínimo vital no lo ha solicitado. Desde el Ministerio de Seguridad Social dicen que algunos datos de este estudio carecen de fundamento, pero la AIREF insiste en la necesidad de avanzar en un modelo de gestión más automático.
Y en los deportes, España ha ganado a Italia 2-1 y el domingo jugará la final de la Liga de Naciones contra Croacia. Se trata del primer título en juego para el seleccionador Luis de la Fuente, que solo lleva 3 partidos en el cargo. No es un gran torneo, pero es un título y España lleva 11 años en blanco. Puede ser una buena forma de empezar. Por cierto, ayer unos desconocidos entraron y destrozaron la casa del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El acto es extraño, cuanto menos, y se va a seguir investigando porque al parecer no se han llevado nada. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Espero que estéis preparados para afrontar otra buena madrugada de radio. Hoy deja que ponga la primera calle positiva del día con una historia muy especial. Es la historia de la llamada que sintió José María el día que perdió a Mari Carmen. Ella era el amor de su vida, pero en el año 2020, en plena pandemia, falleció. En ese momento, el dolor, en ese momento de dolor, un momento complicado para él porque había perdido a la mujer, pues con la que había creado una familia, decidió dar un giro a su vida, un giro de 180 grados, y pensó en ordenarse sacerdote. Ahora, 3 años después, lo ha conseguido en una ceremonia que se celebraba hace unas semanas en la archidiócesis de Oviedo. No creas que la vocación ha sido fruto de un impulso. Desde crío, José María ha sentido que tiene una vinculación especial con Dios. Él creció en el barrio madrileño de Chamberí y con unos 9 o 10 años llegó a casa un día y le dijo a su madre: «Mamá, yo quiero ser cura». Ella en ese momento le quitó la idea de la cabeza, asegurando que aún era muy pequeño, que esperara un poco más para haber vivido experiencias, cosas, y que luego ya tomara la decisión de forma más madura. Él le hizo caso y la verdad es que la mujer fue muy sabia, porque con 19 años, aparcada ya esa primera idea de ser sacerdote, ingresó en la Escuela Nacional de Policía. Como a la mujer también le hacía ilusión que alguno de sus hijos estudiara una carrera, él se matriculó en una facultad que acababan de inaugurar, la de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense. Y de este modo, José María pues se licenció en la segunda promoción de periodismo y unos años después se casó con Mari Carmen. Con ella, siendo ya policía y teniendo la carrera de periodismo, formó una bonita familia. El matrimonio tuvo 3 hijos, Borja, Pablo y Carlos, los mismos que ahora, que a día de hoy, no han dudado en apoyar a su padre a la hora de ordenarse.
Cuando les planteé la posibilidad, me dieron su apoyo total y absoluto. Y están felices, también como yo. E incluso, sobre todo, el mayor y el pequeño, Borja y Carlos, me toman el pelo. Pues mira, me han dicho, por ejemplo, lo último que me dijeron fue: «Oye, caramba, ahora resulta que todo el mundo te va a poder llamar padre». Y yo les dije: «Sí, sí, todo el mundo me puede llamar padre, pero papá solamente vosotros, ¿eh?».
El paso definitivo lo ha dado ahora. Todo empezaba en el año 2013, cuando el arzobispado de Oviedo abrió la posibilidad de que los hombres casados pudiesen prepararse para ser ordenados diáconos permanentes. José María, que desde muy pequeño, como te contaba, había rumiado esa idea, no lo dudó, creyó que era el momento, y con el apoyo de su mujer, el hombre pasó más de 3 años estudiando y formándose, hasta que en 2017... terminó convertido en uno de los 3 diáconos permanentes de la archidiócesis de Oviedo. Así iba a quedar la situación, pero la vida es caprichosa y Mari Carmen le dejó antes de lo esperado. Con el dolor del fallecimiento de su mujer, pensó que era el momento de dar un paso más e iniciar su camino al lado de Dios. Una decisión que le ha devuelto la ilusión.
Y la felicidad. Son felicidades distintas, no tiene nada que ver una con la otra. Yo ahora, cuando murió mi mujer, a mí me decían: «¿Cómo estás?». Y yo siempre respondía lo mismo: «Estoy porque no me queda otro remedio». Porque no tenía ningún interés en seguir estando. Pero ahora, cuando me preguntan, como tengo que ser justo, pues ahora también, cuando me dicen: «¿Cómo estás?», digo: «Rozando la perfección». Estoy feliz, estoy feliz. Felicidad distinta.
Está feliz. En estos últimos años ha seguido con la pena de la pérdida de su mujer. Incluso llegó a enfadarse consigo mismo por pensar en el sacerdocio, pero a la vez se despertó en él la vocación de seguir el camino, aquel camino que había imaginado de crío. Su sensación ahora es la de tener 2 vidas paralelas. Primero fue periodista, fue policía, marido, padre, y ahora, ya a una edad madura, va a ponerse al servicio de Dios. En COPE, José María nos contaba lo que le dijo el arzobispo de Oviedo cuando le comunicó que iba a ser ordenado sacerdote. El dueño de la viña llama a unos a primera hora de la mañana y a otros a última de la tarde. Claro, con 72 años cumplidos, 3 hijos y 2 nietas, esto es todo un acontecimiento. José María, policía nacional jubilado, supo que quería ser presbítero al fallecer su esposa y está muy feliz de haber dado el paso, aunque sienta algo de vértigo.
Tengo miedo, pero tengo miedo de defraudar a las personas que han confiado en mí. Que el obispo no pueda decir: «Vaya, me equivoqué contigo, ¿no? ¿Para qué te habría ordenado sacerdote?». Pero bueno, yo espero que no, que yo no quiero defraudar a nadie ni me quiero defraudar a mí mismo, pero es mi único miedo, ¿no? Que no sepa alcanzar, que no sepa dar todo lo que se espere de mí.
Seguro que no, José María. Cuando las cosas se hacen de corazón, no se suele defraudar. Todo un ejemplo, el suyo, de que nunca es tarde de cumplir un sueño o, en este caso, una llamada que quizás en aquel momento llegó demasiado pronto, pero que ahora se ha vuelto a producir en el momento apropiado. Son las 4:10 de la mañana, 3:10 en las Islas Canarias. Comenzamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llegamos así a uno de los mejores momentos del día, no solamente porque es viernes, que también, sino porque es el momento de saludar a los ponedores que se han conectado ya con nosotros y están ahí al pie del cañón. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo previsto acompañarte, pues mira, hasta las 6 de la mañana, las próximas 2 horas de este viernes ya, 16 de junio del año 2023. Hoy vamos a comenzar el día hablando de una polémica que se ha organizado en Andalucía por ese examen de la EBAU de Matemáticas 2. Los alumnos, en masa, han denunciado a través de las redes sociales que los ejercicios propuestos en la prueba no se correspondían del todo con lo que ellos habían estudiado durante el año. Así que, claro, esperan un aluvión de suspensos. Ahora lo que están pidiendo es que se impugne el examen. Veremos a ver en qué queda esta polémica. En un momentito te vamos a contar la historia al completo, pero tenemos más cosas. Gracia Barra, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué les vamos a hablar a los ponedores?
Pues mira, es viernes y tenemos nuestro juego de la parodia de la película. Nosotros vamos a representar la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalo. Por cierto, también te vamos a contar qué supone tener alergia, pero no una alergia de las más comunes, que ya sabemos que son muy fastidiosas. Vamos a profundizar en las personas que tienen alergia al agua.
Hay veces que nos quejamos de vicio. Tú imagínate tener alergia al agua. Tienes problemas para todo, para ducharte, para lavarte el pelo. Si sales a correr y sudas, eso también te puede afectar en la piel. En un momento conoceremos la historia de una persona, de una joven, que tiene alergia al agua. Por eso hoy en Facebook precisamente te pregunto sobre si conoces a alguien que tenga alguna alergia rara o si tú mismo la tienes. Y, por supuesto, también queremos saber cuáles son esos planes para el fin de semana. Un fin de semana que creo que viene con bastante calor, gracias. Ahora ya sí que sí empezamos a notar el verano.
Podemos decir que llega el verano este fin de semana. Tiempo estable para este viernes, tanto en la península como en los archipiélagos. Posibilidades así de algún chubasco o tormenta en general débil, que serán más probables e intensos en el interior de Galicia y la cordillera cantábrica. Temperaturas, como tú dices, en ascenso, salvo en Galicia, área mediterránea y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. Se espera llegar a 40 grados en el Valle del Guadalquivir, concretamente Sevilla y Córdoba, 34 en Zamora o 30 en Barcelona. Las mínimas rondarán los 20 grados, 17 en Santander, 18 en Madrid o 23 en Cádiz. Durante el fin de semana regresan los chubascos al norte y las tormentas. El sábado se espera, eso sí, calor intenso, que se debilitará un poco el domingo.
Bueno, queremos calor, pero que no sea en exceso, lo normal, ¿no? Para estas fechas, que no nos pongamos ya los 40 grados tan temprano. Nos vamos ahora a escuchar a algunos de los ponedores que nos han llamado al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa, que lo tenemos ahí habilitado para que nos llames y entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te puedes llevar el diploma. Ellos ya lo tienen.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección a la cena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco.
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Calles, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Es una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial porque marcaron el 950-6006. Es gratuito. si te animas, nada, empieza a llamarnos. Tenemos a Gracia en un momentito, va a ir a recoger esas llamadas y si entras en directo, pues te lo vamos a enviar. Ahora sí, son las 4:15 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y estamos aquí leyendo en Facebook, que lo tenemos ya abierto, los mensajes que nos vais dejando. Maika, que dice, pues yo soy ponedora y sí, tengo problemas con el gluten y la lactosa. O Francisco, que nos cuenta que este fin de semana va a aprovechar para hacer limpieza en general y de alergia solo la tiene a ser pobre. Eso nos pasa a todos, Francisco.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista. Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche a cogerte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista. Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder. Febrero para mí nunca existió, pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista. Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Si notas que te pega el frío y óyeme, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme.
Eso es lo que queremos nosotros esta noche a las 4:19 de la mañana en Poniendo las Calles, regalarte una noche con arte y leer los mensajes que nos vais dejando en nuestro Facebook. Hoy estamos hablando sobre alergias, especialmente si hay alguna rara, y también estamos hablando sobre esos planes de fin de semana que seguro que ya empezamos a tener en junio. La gente los echamos a la calle, las cosas como son, y además el fin de semana de temperatura pues se presta a ir a la playa, a ir a la piscina, esos primeros días ya tranquilitos y descansando. David González, por ejemplo, dice que va a celebrar sus bodas de plata y nos cuenta que es alérgico al marisco. O Mercedes, que dice, pues mira, este fin de semana estoy a disposición de una amiga que está muy pachucha y yo tengo alergia a los metales, que no sean oro o plata, me hacen daño, y también a ciertos productos de limpieza. Es verdad que hay gente que como le compres algo de bisutería, o sea, compra algo de bisutería, le genera una alergia en la piel tremenda. Gracias, ¿qué más nos cuentan los ponedores ahí en Facebook?
Pues mira, Javier Aparicio nos dice desde Alcudia de Crespins en Valencia que este sábado tiene comida campera con los amiguetes de la comunión, y como no suelo hacer planes el domingo, pues Dios dirá qué hará este domingo. O el Horros, que además nos manda una foto de la playa a la que va a ir este fin de semana a tomarse una cervecita. Así que mira qué bonita se ve Alicante, que es donde va a ir desde el castillo de Santa Bárbara. Y como empiezan las hogueras, veremos la mascleta el domingo y cómo montan los monumentos y las barracas. Dice que no tiene alergia y que además no conoce a nadie con alergia. Sorprendente, porque casi todo el mundo ya le tiene...
Tenemos algo, ¿verdad?
Alergia a algo. Miguel Ángel dice que va a descansar y a disfrutar de la familia, que también apetece los fines de semana. O Manuel Raya nos dice que este fin de va a trabajar, pero que el domingo se come con la familia. O Juan Luis, que no tiene ninguna alergia, pero este fin de semana lo va a pasar con amigos en casa, cervezas, chuletitas y buenas ensaladas.
Bueno, planazo con los amigos y pasar ese rato con las cervecitas. ¿Qué más cuentan?
Pues mira, Rosa, este fin de semana se gradúa su hija. Así que enhorabuena desde aquí. O Susana dice que va a estar con su Chemi, como siempre, y en buena compañía. Se declaran tanto su Chemi como Susana.
Como ella, ponedores.
O Marta López nos dice que este fin de relax y playita en Pilar de la Horadada.
¿Ves cómo había ponedores que se acercaban ya a la playa? Sobre todo los
y
que
dice,
viven cerquita.
Claro, exactamente. Eso es lo bueno, no tenerla tan lejos. Y dice que con respecto a las alergias, que no tiene ninguna, por suerte, pero que su amiga tiene una alergia a todo lo que esté frío.
¿A las cosas frías?
A las cosas frías. Nunca la había escuchado. Alergia a las cosas frías.
Yo tampoco. De hecho, no soy capaz de las bebidas, salvo el café y el chocolate caliente. El resto tiene que estar siempre frío y además con hielo. O sea,
sí.
No me puedo tomar un refresco así, o ni del tiempo ni de la nevera. Tengo que echarle hielo.
Voy a confesar aquí que yo el café lo hago pronto. Lo dejo en la nevera 2 horas.
No me digas.
Y me lo tomo frío. O sea,
sí, yo en verano también, pero en invierno soy capaz de tomarlo caliente. Lo único que el resto de bebidas, nada.
No, o sea, no puedo. O sea, no.
Todo lo tomas frío.
Bueno, menos lo que has dicho, tuve chocolate caliente.
El chocolate caliente, es lo único.
Vamos, hoy por la tarde me he tomado un café con leche con hielo. Es muy raro tomarse un café, siempre es un café solo con hielo, pero un café con leche con hielo.
Eso lo tomo yo también. Y es muy extraño porque tengo que llegar a todos los sitios y decir, quiero un café, cortito de café, con mucha leche, si puede ser en taza grande, para que entre bien la leche, porque luego hay veces que me tienen que traer otro vaso y me tienen que... Y ya remato diciendo, y ya para que me odies y me escupas, necesito un vasito aparte con hielo.
¿Y por qué no empiezas con leche de avellanas, de almendras?
No, con eso no. Pero claro, sí es verdad que cuando dices lo de cortito de café y más leche, hay un problema, y es que a veces que te traen la tacita del cortado.
Claro,
me entra nada de leche. Justo... Sigo sin tener lo que yo quiero, que es que yo quiero que tenga muy poco café y mucha leche.
Sí, o sea, yo por ejemplo me hago los cafés con esto de café y...
Como un desayuno.
Sí, o sea,
aunque te lo estés tomando después de comer.
Un chupito de café y una copa de leche.
No, es como un desayuno. Yo hay veces que digo, pero si esto es un desayuno prácticamente.
Además...
Y son las 4:30 de la tarde.
¿Cómo lo llamas tú al café, que cortito de café y mucho de leche?
Pues yo le digo un manchado. El problema es que hay veces que digo un manchado y me lo han traído al revés.
Claro, es que es eso. Y aquí a mí
porque se han equivocado, que también lo entiendo.
Aquí a mí mucha gente me ha dicho, Madrid, no, es que aquí es largo de café, corto de leche.
Digo, claro.
Que eso es un cortado.
Y eso es un cortado. O una nube. que eso ya es echarle un pelín de leche, nada.
No, yo
que, manchado. Que cuando lo, veas el café negro, veas una nubecita blanca.
Yo
de
que
leche.
La leche no me sepa a campo, porque me sabe a campo la leche sola.
O sea, que tú realmente no te tomas un café, tú te tomas leche manchada.
Sí.
Con un poquito de café. Bueno, oye, María Teresa, que nos dice que ya tiene un poco de alergia a la gente maleducada, por ejemplo. Y a la gente que habla gritos también le tiene alergia. Y luego Virginia, que dice que le tiene alergia al fentanilo. El fentanilo, que es una droga que se utiliza también como medicamento en algunos casos. Bueno, pues nada, 4:25 de la mañana, seguimos leyendo mensajes con los planes de los ponedores, también con algunas de las alergias. Pero ahora me voy a ir hasta Andalucía, donde, bueno, se ha armado cierta polémica. Imagínate, ponedor, que llevas todo el año preparándote para realizar un examen. En concreto, en este caso, era el de matemáticas. Realizas problemas, integrales, derivadas, memorizas fórmulas. Todo para que el día en el que por fin llega esa prueba, te encuentras con que es tan difícil que haces lo que puedes, que es mucho menos de lo que esperabas y, claro, normal salir desmoralizado. Así se encuentran los alumnos de Bachillerato Tecnológico y Salud de Andalucía que han hecho en la EBAU el examen de Matemáticas 2. Dicen que ha sido una prueba tan difícil que lo llaman ya el alumnicidio, porque piensan que son muchos los que no van a poder aprobarlo. Concretamente se quejan de un ejercicio, del cuarto. Es de geometría y sistemas y está planteado de una forma muy diferente a como ellos lo habían estudiado en clase. Digamos que en vez de pedirles A para encontrar B, estoy sintetizando muchísimo, ¿vale? Les han dado B y les han pedido que encuentren A. Toda una vuelta de tuerca que ha generado el enfado colectivo. Marina es una de esas alumnas que se ha examinado de Matemáticas 2 en la selectividad de este año. Sus sensaciones al salir del examen no eran las esperadas. Reconoce que para ella ha sido imposible.
Ha sido bastante más complicado respecto a lo que nos han tenido acostumbrados en los últimos años. Más que nada porque los ejercicios, aparte de que tenían muchos trucos, han salido cosas que pasaban muchísimo más desapercibidas por los temas. Y claro, no nos lo esperábamos para nada, teniendo en cuenta los modelos anteriores de examen.
No es la única indignada, ni muchísimo menos. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para ver que el asunto deja multitud de memes y de quejas como esta.
Si es que lo peor, por ejemplo, en matemática me he pegado los primeros 45 minutos y no había acabado ningún solo ejercicio. Yo estaba dudando de mi existencia. Yo digo, pero vamos a ver, ¿esto era realmente factible? O sea, ¿esto se podía hacer? Yo no tenía ni idea. Yo estaba muerto. Yo digo, es que han pasado 45 minutos y no he hecho nada. Que le entrego yo al tío este, que le entrego. Le dibujo un Pikachu, una cosa así, ¿no? Es que no sé qué más, yo no sabía qué hacer.
Viendo estas reacciones por parte de los alumnos, uno se pregunta, ¿pero cómo se preparan las pruebas de la EBAU para que un cambio de tuerca les haya, bueno, dejado bastante descolocados, ¿no? La competencia para decidir los temas y redactar las preguntas del examen es exclusiva de cada distrito único. Se prepara con una comisión de especialistas en cada materia que puede contar con el asesoramiento de profesores de bachillerato para adaptar los contenidos. Lo ideal es que haya una coordinación entre lo que piden los examinadores de la EBAU y lo que realmente los alumnos han dado en clase. Francisco López es profesor de matemáticas en un instituto de Almería y nos ha contado en COPE que los chicos preparan la selectividad con exámenes de otros años. Los profesores se las llevan a clase y les dicen, mira, el año pasado, por ejemplo, cayó esto. Y más o menos pues se hacen una idea de por dónde pueden ir los tiros. Pero este año, según han podido comprobar, el formato de la prueba ha variado. Eso es lo que ha descentrado a los chicos.
El alumnado está acostumbrado a estudiar estos exámenes con otro examen especial de otro año, de Andalucía en concreto. Entonces, claro, durante los últimos 5 años están acostumbrados a un tipo de ejercicio, modelo, que lo llamamos aquí, o problemas tipo, y pues este año no han sido esos tipos de problemas los que han puesto. Entonces, claro, lo ha pillado un poco descolocado.
Suspender un examen como este puede ser un duro golpe para los estudiantes que lo que buscan es alcanzar la nota de corte para la carrera que quieren estudiar. Fran reconoce que los nervios pueden echar por tierra todo lo que saben y convertirse en una fuente de frustraciones.
Hubo varios alumnados que se desmayó, pues los propios nervios se juegan mala pasada, empiezan a elegir ejercicios sin leerlos, sin pensar, y ya pues todo eso conlleva a hacer un examen bastante mal.
Gestionar todas esas emociones es bastante trabajo para cualquiera, pero sobre todo cuando eres un adolescente. Las malas notas, cuando no las esperas, pueden provocar grandes inseguridades, pueden dar ansiedad e incluso baja autoestima. Un problema que, como nos ha explicado Rafa Guerrero, psicopedagogo y experto en orientación educativa, hay que abordar desde pequeños.
¿Qué es lo que ha fallado, no? Es decir, yo siempre digo que los niños, los adolescentes, siempre quieren pasar por el aro, siempre quieren cumplir las expectativas de mamá y papá. Lo que pasa es que los adultos, mamá y papá, siempre ponemos como mucho el foco en lo académico y nos olvidamos del resto de las facetas de nuestros niños, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la problemática. Es un problema de motivación, es un problema de alguna dificultad de aprendizaje, hablamos de un déficit de atención, hablamos de una dislexia, qué es lo que está pasando realmente, ¿no?
Según nos explica Rafa, como padres tenemos un papel importante en el modo en el que nuestros hijos afrontan la frustración, afrontan, bueno, pues los fracasos. Enfrentarnos a ellos o castigarlos no suele ser el mejor camino.
En aquellos momentos donde nuestros hijos lo estén pasando mal, donde tengan malas notas, ese es el momento donde más nos necesitan. Con lo cual no podemos poner en marcha estos castigos o el retirarles, no voy a decir privilegios, sino necesidades. Nuestros hijos necesitan que conectemos con ellos, que les entendamos, que les comprendamos.
Hay alumnos que no tienen el apoyo de sus padres y enfrentan las notas solos. No cumplir las expectativas al final pasa factura. Los profesores son los encargados de que asimilen la información y también de prepararles para pruebas tan duras como la selectividad. Pero en los colegios también existe otra figura, la del orientador. Tiene la difícil tarea de intuir para qué puede valer un alumno y ayudarles a encauzar su camino. Es lo que se conoce como plan de orientación académica. Tomás es uno de los orientadores y asegura que encontrar nuestro hueco es la clave de unos buenos resultados académicos, aunque esto no siempre es matemático.
Lo que tiene que decir a cada alumna, es decir, a cada alumno, es para qué valemos más o mejor, independientemente de que yo luego quiera hacer algo contrario a lo que me estás diciendo, ¿no? Porque también tengo la libertad de elección, pero sí tengo que conocer dónde yo puedo encajar probablemente mejor, lo que yo no te voy a cortar y decir no vales.
Eso sí, si nos gusta lo que estudiamos, conseguiremos mejores resultados. Pero como todo en esta vida, hay más detalles a tener en cuenta. Todo lo que rodea al alumno puede influir en su rendimiento, tanto para bien como para mal.
La variable que más correlaciona con el éxito académico es el autoconcepto. Y luego hay muchas otras influencias familiares, circunstancias personales, que hace que el interés o la motivación hacia los estudios pues no sea a lo largo de la vida igual. Entonces, un alumno que va fatal, pues en un momento dado, si tiene buena capacidad y si tiene buen contexto, pues puede rendir lo que a priori no se intuía, es decir, muchísimo mejor.
Y lo que jamás, jamás se debe decir a un estudiante es que no vale para los estudios.
Yo, desde luego, no me columpiaría diciendo a una alumna o a un alumno, tú no vales para. Es decir, yo al revés, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es para lo que valen. Entonces, nosotros lo que le decimos es, mira, según tus resultados académicos, según tu perfil personal, según tus intereses profesionales y según tu capacidad y demás, entonces lo que hay que orientar es en una línea, no en algo concreto.
Lo que está claro es que tus resultados académicos no siempre definen quién eres, ni tampoco cómo te va a ir la vida, ni si eres más listo o más tonto. Un ejemplo, Albert Einstein suspendió matemáticas y Arturo Pérez Reverte repitió 3 veces bachillerato. Ambos se han convertido, con el tiempo, en referentes en su campo. Como vemos, un mal examen no debemos tomarlo como el fin del mundo, solo como una piedra más en el camino que tendremos que superar. Son las 4:33 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
I'm sad.
35 minutos pasan de las 4 de la mañana. Seguimos enganchados a nuestro Facebook porque estamos recibiendo un montón de mensajes de los ponedores con planes muy buenos. Javier Calvo, que dice, pues mira, tengo varias cosas, entre colgar cuadros, mover muebles y luego festejar con el nuevo alcalde y una nueva concejala, que son amigos, y comer un riquísimo cabrito en un molino al lado del río, en un pueblito de Salamanca. Vamos, fin de semana completo. También Alfredo, que claro, dice, bueno, dan calor en muchas partes de España, pero en Cantabria dan lluvia, así que aquí me va a tocar jugar al parchís. ¿Qué más dicen? Gracias.
Pues mira, justo de la lluvia habla Manolo, dice que él es de Asturias y que el agua llega el domingo, que viene muy bien porque hay mucha sequía. Y también dice que de alergias, nada de nada.
No tiene nada.
No tiene nada.
Mucho mejor, si no queremos que tengan alergias los ponedores. Hemos preguntado solo pues por curiosidad.
Exactamente. O Lola Medrano, que dice que disfrutar este fin de semana todo lo que se pueda y nos desea tanto a nosotras como a los ponedores un feliz fin de semana. O María Jesús Mainar, que dice, con el calor que se espera, con 38 grados, pues piscina y relax. Soy alérgica y con muchas intolerancias, pero hay que vivir y seguir hacia adelante.
Uh-huh.
O Rafi Espejo, que dice, salgo de madrugada para la Costa Azul. Estoy impaciente.
Madre mía, no me extraña.
Normal, yo también.
¿Qué viajas?
Sandokan nos dice que hace la comunión este domingo.
¿Él?
Él hace la comunión. A ver, también se puede hacer la comunión, no te falta tener...
No, bueno, no, está claro, claro. Que... O puede que haya escrito a través de la cuenta del padre un peque.
Pues también, también.
A ver, tenemos muchos ponedores chiquininos porque como los papis se ponen los podcasts,
claro,
al final se han terminado.
Hay mucho ponedor que dice...
Hay ponedor diurno que se ha acostumbrado a ello, nos mandan mensajes
con
de WhatsApp.
Con el podcast dicen... Mi hija escucha los podcasts, me dice las palabras y yo, claro, te mando el audio.
Claro, tienen hasta trucos. Juan Fernández, que nos dice que va a salir de senderismo por la zona del refugio de Juanar, en Ojén. Y dice que su alergia más rara con peligro de muerte es al sésamo. Tengo que decir que no es el primero que nos lo cuenta. Hay varios ponedores que nos han dicho que tienen alergia al sésamo. Bueno, 4:38 de la mañana. Hoy es viernes. Tenemos la parodia de cine. No sé si te estrenas tú en la parodia de cine, Gracia.
Me estreno.
¿Hoy es el primer día?
Sí, sí.
¿No lo has hecho antes?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Nunca has hecho esto tampoco con amigos, ni nada, ni en casa?
Sí, jugar a adivinar las pelis y tal, sí.
¿Y meterte tú en el papel de...?
Sí. Pero
¿sí?
A ver cómo sale.
¿Qué tal se te da?
No sé, ahora mismo no sé.
¿Eres de poner voces? Sergio y Diego ponían voces.
Yo creo que...
¿O eres más neutra? ¿Tú cómo lo haces?
Yo creo que voy a ser más neutra.
¿Sí?
Sí, pero yo creo que lo van a... Que aún así lo van a sacar.
Lo van a sacar.
Sí.
Perfecto. Pues vamos con ello. Si te parece, hay que escuchar. Bueno, espera, cuento un poquito de qué va, porque además hay algún ponedor que dice ahora, pero que van a hacer estas dos locas. Todos los viernes, sobre esta hora más o menos, cogemos la escena de una película y nosotros la interpretamos, bueno, pues a nuestra manera. Tienes que adivinarla. Ese es el objetivo, saber a qué película pertenece el guión que nosotros vamos a leer en un momentito. Si lo haces, nos tienes que llamar por teléfono y te puedes llevar un premio. Vamos con ello. ¿De un bocado? Eso es. Espera. ¿Cuántos hermanos me has dicho que tienes?
12 hermanos mayores. 3 de ellos fingieron que yo era invisible. Tal cual, durante años.
Eso es horrible.
Es lo que hacen los hermanos.
¿Y las hermanas? Siendo niñas, Elsa y yo estábamos muy unidas, pero un día ella me apartó y nunca supe por qué.
Yo nunca te haría eso.
Oye, ¿puedo decir una locura?
Adoro las locuras.
1000 portazos en la cara la vida me dio y de pronto contigo choqué.
Yo pensaba lo mismo, porque yo siempre busqué un lugar donde ser feliz, donde siempre sea una fiesta y tú estés junto a mí.
Y por fin
te encontré a ti.
Te encontré a ti.
Por primera vez hoy siento que se abrió la puerta hacia el amor. La puerta hacia el amor. La puerta hacia el amor. ¿Se abrió?
¿Se abrió?
¿Se abrió?
¿Se abrió?
La puerta hacia el amor. ¿Te has dado cuenta?
¿Qué?
nos gustan los mismos...
¿Sándwiches?
Eso justo iba a decir.
Somos los dos igual, somos...
Tal para cual.
¡Chispas! ¡Otra vez! Siempre estamos sincronizados, a tiempo y armonizados.
Tú.
Y yo.
Juntos hasta el fin.
Di adiós.
Di adiós a tu vida anterior.
Es nuestra oportunidad de abrir la puerta hacia el amor. La puerta hacia el amor. Todo será mejor. ¿Mejor?
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 La puerta hacia el amor.
¿Puedo decir una locura? ¿Te casarías conmigo?
¿Puedo decir una locura aún mayor? ¡Sí! Nos hemos vuelto locas del todo.
Sí, sí, o sea...
¿No estamos bien?
No.
Bueno, ¿tú cómo te has sentido? Que las primeras veces son importantes en todo.
Yo...
¿Qué?
Yo me voy a quedar aquí.
Estás
ya.
Estás con cara... Tú no te imaginabas cuando viniste a Poniendo las Calles que te iba a pasar algo así.
No, lo último que me imaginé fue interpretando una peli.
Yo siempre os aconsejo que este audio, alguno de los de la parodia de película, lo saquéis y lo guardéis forever and ever. Porque si algún día llegáis a ser Carlos Herrera, podréis ponerlo, es un documento único en la vida.
Cuando nos hagan un documental decimos, mira,
empezamos haciendo esto. Bueno, cuéntame alguna noticia. Empezamos a ir apurados ya de tiempo, pero sí. Cuéntame porque te toca a ti las noticias curiosas.
Exactamente, comenzábamos la semana hablando de un suceso que nos ponía los pelos de punta. La del tiburón que había matado a un turista ruso en una playa de Egipto.
Sí, es verdad, me la contabas creo que el lunes o así, era tremendo.
Pues aquí en COPE...
Además en la costa, o sea, que había sido en la playa,
sí, exactamente.
Muy cerquita de la arena.
Aquí en COPE habíamos hablado con un experto para saber si podía aparecer algo en nuestras costas. En principio aseguraba que era bastante improbable que nos ataque un tiburón. Según afirmaban los biólogos, los humanos no estamos entre sus preferencias culinarias.
Menos mal que nos dejaba bastante más tranquilo. Parece ser que no les gustamos. Ellos tiran más por el pescado.
Eso parecía, pero bueno.
Pero vamos, si te cogen un brazote, te quedas sin él.
Exactamente, pero sin embargo lo de avistarlos de cerca de la costa ya es harina de otro costal. Pues toma, menos de dos semanas después de un tiburón de 2 metros, ha obligado este jueves a una orca, en un tiburón de 2 metros, ha obligado este jueves a desalojar una playa de Orihuela.
O sea, de verdad, esto es raro, o sea, yo no sé qué pasa.
Vamos a ver, que Orihuela es Alicante.
Exactamente, y esto de que cada vez se nos acerquen más los animalitos, a mí no me hace ninguna gracia, pero bueno.
Bueno, hace nada sacaron también de una playa a un jabalí.
Nos invaden los animalitos. Nos vamos a nosotros a vivir al mar.
¿Sabes qué pasa? Que les hemos invadido nosotros a ellos.
Exactamente.
Y se han revolucionado.
Exactamente, pero bueno. En este caso, el escualo era una tintoreta que andaba merodeando por la orilla de la playa de agua marina mientras los bañistas intentaban salir del agua angustiados, obviamente, por la presencia del animal. Claro, a ti te pueden decir que eso no es peligroso, pero es que un bicho de 2 metros...
Sí, hay incluso, no sé cómo se llama, hay un tiburón que no tiene dientes.
No lo conozco.
Tiene un nombre, es un tipo de tiburón.
Pero te mata igual, vamos.
No tiene dientes. Es el único que no es carnívoro.
No, hombre.
Pero es un escualo, tiene la forma de un escualo y es enorme. Y claro, salvo que tú seas biólogo marino y te los conozcas todas las especies, tú ves eso, llega creo que a 5 o 6 metros... ¿Tú ves eso?
Yo recorro España...
Y nadando, ¿no? Tú eres capaz...
Me da igual, con huir, hago lo que sea.
Tú eres capaz de escapar de él nadando.
Bueno,
tremendo. Vamos. Bueno, ¿qué ha ocurrido? La playa se ha tenido que desalojar, supongo, ¿no?
Exactamente, y horas más tarde se ha encontrado al escualo muerto. Los expertos creen que se ha acercado a la costa porque estaba enfermo y la verdad que pues desorientado.
Vaya. Bueno, creo que nos vamos con la música.
Exactamente.
Qué bien suena esto.
Escuchamos a los Who, porque este miércoles el grupo ha puesto en pie Barcelona junto a la Sinfónica del Vallès. Algo más reformados, el cuarteto británico se encuentra de gira y esta es la primera vez que actúan en la ciudad condal. Todo un lujo que demuestra una vez más que los viejos rockeros nunca mueren.
Decíamos que algo más reformados porque estos eran de los que rompían las guitarras en los conciertos. Ahora ya no, ahora han dado el concierto con la Sinfónica del Vallès, pues algo un poquito más relajado. Vamos a escucharlos. escuchando a los Q. Llegamos a las 4:46 de la mañana. Estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio en nuestro país, siempre en directo, acompañándote en estas horas de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado, porque tenéis que recordar que mañana tenemos el Deluxe. A esta hora nos gusta siempre compartir un ratito nuestro espacio con un ponedor, con alguno de vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llamado al 950-6006. Hoy ha sido el caso de Paco Hoyo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal estás?
Pues yo estoy muy bien. ¿Y tú?
Pues yo aquí, como siempre, escuchando y que nos falte el trabajo.
Muy bien. ¿Nos escuchas mientras que haces qué, Paco?
Pues mira, yo llevo comida para los hospitales y hogares de personas discapacitadas.
Ajá.
Lo he preparado ya, nada más que para que lo calienten. El año pasado, hace un año y algo que hablamos.
El año pasado, dime, se me ha ido un poquito la voz.
Hablamos por aquí.
Ah,
por
o sea,
radio.
Que eres un ponedor que no es la primera vez que entra con nosotros.
Es la segunda.
Qué bien. O sea, tú tienes ya un diploma de momento.
Tengo el antiguo.
Claro, ya estás buscando el de esta temporada.
Ahí está.
Muy bien. Me dices que estás repartiendo comida para hospitales y hogares de personas discapacitadas. Supongo que es tipo catering, ¿no?
Exactamente, hay una cocina central donde se prepara todo y luego se empaqueta, se pone en barqueta y se lleva a sus correspondientes lugares para que la gente lo pueda tener ahí.
Claro,
Yo no tengo festivo, ¿eh? Yo tengo que trabajar todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días, menos el sábado y el domingo, que sí, un compañero mío que lo hace.
Bueno, o sea, libras sábados y domingos porque tienes un compañero, pero de lunes a viernes, da igual que caiga algún festivo, que trabajas, ¿no?
Hay que ir porque la gente tiene que comer todos los días.
Pues ya somos dos, porque de lunes a viernes poniendo las calles, da igual el festivo que sea, que estamos aquí sin movernos. Bueno, he sido un poco mentirosilla. Hay tres días al año que no. El 25 de diciembre, el 1 de enero y el Viernes Santo. Pero el resto aquí estamos, no nos movemos.
Bueno. Yo si tengo suerte y cae en sábado, entonces sí o domingo, si no tengo que ir.
Si no tienes que trabajar. Paco, sí. ¿Por dónde te encuentras? Porque dices que vas en reparto, pero no te localizo. ¿En qué provincia? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás?
Yo estoy en Francia. En Francia. Yo pongo las calles desde Francia.
¿Vives allí?
Sí, claro. Resido aquí, vivo aquí, trabajo aquí.
¿Eres entonces un ponedor por el mundo?
Exactamente, un poquito, sí.
Le llamamos, claro, el ponedor que está fuera de España es ponedor igual, pero son ponedores por el mundo.
Exactamente, eso es.
¿Desde cuándo te dedicas a esto, Paco?
Pues en esta empresa llevo un año y medio, más o menos.
¿Y te mudaste a Francia en ese momento o no? ¿Tú vives en Francia desde hace...?
Llevaba ya otros 3 años más.
Dinos algo en francés.
¿Cómo?
Dime algo en francés, por favor. Y ahora me lo tienes que traducir. Espero que sea algo decente.
¿Qué quieres que te diga ahora?
Espero que sea algo decente. Así que o te lo inventas.
No, sí te he dicho. ¿Qué quieres que te diga ahora?
Ah, ¿qué quieres que te diga ahora? Bueno, pues dinos buenos días a todos los ponedores.
Bonjour, ponedor es un poco raro porque aquí la palabra ponedor sería lo que es la gallina, ¿no?
Sí.
Esta palabra no existe. Entonces sería la... Bonjour, a tous les poseurs.
Vale, bueno, nos vale también. Dices ahí, aquí en España lo de ponedor también es una cosa un poco que le hemos dado la vuelta y al final nos suena bien, pero al principio era extraño. Cuando lo dijo Pulpo el primer día, que dijo, nos vamos a llamar ponedores, todos miramos como diciendo, ¿y qué es un ponedor? Porque nos íbamos a las gallinas, claro, pero al final el término ha calado. ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿A ti te gusta que te llamen ponedor o tienes algún problema?
No, ninguno. Encantado.
Perfecto.
Encantadísimo.
Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar tu diploma nuevo, que te lo has ganado. Y que vaya bien el reparto. ¿Te queda mucho por delante, muchas horitas o no?
Sí, me queda hasta las 11:30. Vea, mira ahí en el cajón del pulpo a ver si hay alguna pegatina y me la manda.
Vale, hablo con... hoy como estoy de jefa, voy a hacer aquí una excepción, hablo con Gracia, ¿vale?
Tú rebusca por ahí que alguna habrá.
Alguna encontraremos. Paco, te mandamos la pegatina, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un besazo, gracias a ti por habernos llamado. Hasta luego, 4:51 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar. Ah, tú no sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo.
Qué maravilla, ¿eh? El viernes 16 de junio escuchando a Coque Maya, este extraterrestre, una canción preciosa. Y también recordándole a los ponedores que además del juego de la parodia de película que tenemos activado los viernes, tenemos otro jueves que va a lo largo de otro jueves.
Tenemos,
si es que estoy ya para vacaciones, no para fin de semana, para vacaciones, mira lo que te digo. Tenemos otro juego que está activo durante toda la semana, porque claro, los ponedores tienen que estar pendientes de lunes a viernes y resolverlo hoy. Explícanos un poquito más, gracias.
Exactamente, Gracia. Hoy acaba, dura una semana y al final de semana pues tienen que... Pues se lo explico. Es muy fácil participar. Para quien no lo sepa, como decíamos antes, escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana hemos colado 5 objetos o elementos que llevamos cuando bajamos a la playa. ¿Cómo participar? Pues si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, solamente tienes que entrar en la página web de COPE, en cope.es, en Poniendo las Calles, obviamente, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo, se esconden en los podcasts del programa y en las horas completas. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque antes te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden.
Por orden.
La del lunes la primera, la del martes la segunda y así hasta el viernes. El WhatsApp apunta 662-942-605.
Pues ya más sencillo no lo podemos poner porque si no sería regalar el premio. Así que nada, a jugar al juego del podcast. Y deja ahora que te dé un dato. A las 4:55 de la mañana quiero que sepas que hay 14 millones de personas en nuestro país que tienen algún tipo de alergia. La mitad de ellas es al polen. Su incidencia se ha disparado más de un 40% en los últimos 5 años. Y hay que decir que esta temporada fue muy complicada, especialmente en primavera. Durante el mes de abril, las altas temperaturas, unidas a la falta de lluvia, desencadenaron una subida brusca de los niveles de polen, de olivo, ciprés y de las gramíneas, que son las más frecuentes, y esto generó muchísimos problemas. Ana González vive en Toledo, una de las zonas que estuvo más afectada esta primavera por los niveles altos de polen. Ella tiene alergia a 20 tipos diferentes de plantas.
Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. Las que más, pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas, a las gramíneas, crupestáceas y hasta los ácaros del polvo.
Antonio Sánchez también es alérgico al polen desde pequeño. A pesar de tenerlo controlado, no descarta vacunarse para hacer más efectivo el tratamiento, visto lo visto este último año.
Si quieres plantearte otro tratamiento, que es el tratamiento con inyecciones, que es algo que me estoy planteando y que todavía no he decidido qué vaya a hacer o no. Hay que esperar a que termine la estación donde tienes más alergia para poder comenzar el tratamiento, porque dura un año y creo que son dos pinchazos al mes.
Más de 7 millones de personas tienen alergia al polen, pero hay otras alergias más raras. Por ejemplo, hay gente que es alérgico al sol, al frío, al agua, y estas no tienen vacuna. Y parece raro, ¿verdad? Sobre todo porque nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua. ¿Cómo se puede ser alérgico al agua? Pues sí, hay gente que lo es y que el agua les causa reacción en la piel. Se llama urticaria acuagénica y surge al entrar en contacto con el líquido elemento, aunque solo sea durante unos segundos. Las causas de esta alergia no están del todo claras, aunque algunos científicos lo achacan a una sustancia en la piel de los afectados que se disuelve al entrar en contacto con el agua. Esa sustancia traspasa y libera histamina, que es la responsable de que la piel se hinche o pique. Un ejemplo es el de Diana Terobán, de 19 años. Ella no puede llorar, tampoco sudar, porque le supone un auténtico martirio. No puede ducharse a diario, solo unos determinados días a la semana. Y cuando lo hace, tiene que hacerlo de forma rápida. Fue en 2019, con 14 años, cuando le diagnosticaron alergia al agua. ¿Cómo comienza todo?
Me empezaron a salir ronchitas en la piel cuando me duchaba. Y mi primer pensamiento fue tener alergia a algún tipo de componente del gel o del champú.
Seguro que la primera pregunta que te llega a la cabeza es ¿cómo se ducha?
Tengo que hacer duchas rápidas, porque la alergia me empieza a saltar cuando se deshace la capita de grasa de la piel. Entonces me ducho rápido, me lavo el pelo por separado del cuerpo porque tardo mucho más y tengo que utilizar un jabón de pH neutro.
Ducharse es complicado, pero esto es algo que puedes controlar. ¿Qué ocurre con cosas como el sudor? Un acto involuntario. Desde la primera gota se desencadena la reacción y Diana no puede hacer nada.
Si me salen las ronchitas esas que me escuece y demás en el tronco, cuello y cara, pero luego en caso de estar mucho rato en contacto con la piel se me hincha la cara y la garganta.
Ella vive en Monzón, en Huesca, una zona donde no es muy frecuente la lluvia, pero ¿qué ocurre cuando llueve? ¿Cómo debe protegerse?
Generalmente llevo paraguas siempre, pero si no llevo paraguas, pues intento refugiarme en algún lado para no mojarme. En la piscina sí que es verdad que si hace mucha calor en verano, pues entro, me doy un chapuzón y salgo. Luego me quedo al sol secándome, pero el mar no lo soporto también, así que...
Ya ves cómo es la vida de una mujer alérgica al agua, Diana Petrován. Desde hace 4 años tiene que tomar antihistamínicos cada día, ducharse como mucho 4 días a la semana, con el agua a 29 grados, no más de 5 minutos, y con jabón de glicerina. A veces, cuando crees que tu vida es complicada y se te hace cuesta arriba, conoces historias como esta. Bueno, ponedor, estamos llegando prácticamente al final de la hora. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana. Y si te quieres quedar, pues nada, te lo recomendamos, porque en esta segunda hora nos va a acompañar Blas Cantó, menudo pedazo de artista. Antes actualizamos la información con Gonzalo Zavalla. Las 5, las 4.